El Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú presenta Aprendiendo en Casa, programa educativo que llega a ustedes por una gentil colaboración de esta emisora.
Amigos y amigas, les damos la bienvenida para iniciar otra sesión de aprendizaje a través de la radio. El día de hoy tenemos la clase del área de comunicación dirigida a nuestros amigos y amigas que cursan el tercer grado de secundaria. Demos la bienvenida a nuestro amigo Pedro Navarro.
¿Cómo estás, Gladys? ¿Cómo están, amigos y amigas? Estamos nuevamente juntos y el día de hoy vamos a desarrollar la ficha número 1 de la semana 11.
Si por importarme tu cariño, piensas que voy a creer tus mentiras, negra convenida. Engañarme yo no puedo, no porque vistas de la...
Como ven, amigos y amigas, hoy vamos a hacer buen uso de los signos de puntuación en los textos que escribimos.
Y para poder trabajar esta clase, vamos a empezar con la actividad número 1. Escucha lo siguiente.
¿Recuerdan ustedes cuáles eran los signos de puntuación más usuales?
O dicho de otra forma, ¿cuáles son los signos que usas continuamente? Tienes un cuadro que está en la parte inferior, donde dice su nombre, el signo y la definición. Tienes espacio para 5 signos de puntuación que creas que son los que más usamos. Trata de escribirlos priorizando según su uso.
Ya saben, amigos y amigas, completen este cuadro. Y mientras lo hacen, los acompañamos con este fondo musical.
Adiós, no puedo, no puedo. El embrujo de tu amor me tiene cautivado. El embrujo de tu amor me tiene cautivado. ¿Quieres decirme adiós? No puedes, no puedes. ¿Quieres decirme adiós? No puedes, no puedes. Que yo fui quien te dio el primer beso de amor. Porque yo fui quien te dio el primer beso de amor.
Bien, amigos y amigas, ¿escribieron en el recuadro cuáles son aquellos signos de puntuación más usuales?
Yo creo que sí, Pedro. Vamos a ver, cuando escribimos, ¿cuál es el primer signo que utilizamos? A ver.
El primer signo que utilizamos es el punto, el que marca las pausas mayores dentro de un texto.
También utilizamos un signo muy conocido llamado coma.
De la misma forma, cuando hacemos preguntas, utilizamos los signos de interrogación.
O también utilizamos los signos de admiración para expresar sentimientos y emociones, ¿verdad?
Así es, Gladys. También a veces utilizamos, aunque menos frecuentemente, el punto y coma. Y también utilizamos el guión, ¿no es así, Gladys?
Ajá, cuando tenemos diálogos dentro de un texto.
Muy bien. Nosotros vamos a ver que los signos de puntuación orientan al lector respecto a la entonación y las pausas del habla. Es decir, si no existieran estos signos de puntuación, nuestro diálogo al momento de hablar sería muy de corrido. Y también, si nosotros en un texto que estamos leyendo no encontramos presentes los signos de entonación, estoy casi seguro que no entenderíamos lo que nos quiere decir el texto. ¿No es así, Gladys?
Así es, Pedro, porque cada signo de puntuación cumple una función precisa.
Ahora vamos a desarrollar la actividad número 2, porque nosotros sabemos que tú conoces algo respecto a los signos de puntuación, puesto que es una clase que la hemos venido trabajando desde el primer y segundo año de secundaria de una forma más sistematizada.
Así es, Pedro. Amigos y amigas, relacionen ambas columnas en la actividad número 2.
Por un lado tenemos los signos de puntuación, que son el punto final, el punto aparte, el punto seguido y la coma. Al costado, en la otra columna, tienes algunas características que identifican a estos signos.
Ya saben, amigos y amigas, unan estas dos columnas como observan en el ejemplo. Y mientras lo hacen, los acompañamos con esta melodía.
Bien, amigos y amigas, ahora vamos a realizar la sección Toma Nota según lo escuchado.
Esta sección corresponde a la actividad número 3. Vamos a aclarar algunos conceptos acerca de la coma, la que ya hemos estudiado en el segundo grado de secundaria. ¿No es así, Pedro?
Así es, amigos y amigas. Cuando menciono la siguiente oración, tomen nota. María, Gina, Mercedes y Soledad son nuestras coordinadoras. ¿Qué sucede, Gladys?
Vamos separando cada nombre con una coma. En este caso, se llama coma enumerativa. Pero, ¿qué pasa cuando hay I en la oración?
Cuando está presente la I, no debe colocarse la coma.
Hay otro caso parecido, ¿verdad, Pedro?
Así es, Gladys. Por ejemplo, tomen nota, amigos, no se olviden. Gladys, vamos a almorzar. ¿Dónde va la coma?
La coma va al final de la palabra Gladys, porque Gladys es un vocativo.
Y el vocativo es la persona a quien nos dirigimos. Toma nota. Vocativo es la persona a quien nos dirigimos. ¿Lo hiciste? Muy bien. Debajo vamos a poner otro ejemplo para ver otro tipo de coma. Fabio, nuestro editor, trabaja arduamente. Gladys, ¿dónde van las comas?
Veamos. Nuestro editor es la idea que está aclarando esta oración, ¿verdad?
Así es.
Entonces, nuestro editor debe ir entre comas.
muy bien, y esa es la frase aclarativa, porque yo puedo prescindir de esa frase y la oración se va a entender, porque sería, Fabio trabaja arduamente, y se entiende, ¿no es así?
Claro, Pedro. Ahora, amigos y amigas, han escuchado las aclaraciones que les hemos hecho y hemos recordado la coma y su clasificación.
Y no te olvides, en el semestre anterior llamamos a estos signos señora coma y señor punto.
Entonces, escriban sobre las líneas todo lo que hemos mencionado.
Y mientras lo hacen, los acompañamos con la siguiente melodía.
Amigos y amigas, continuamos con el desarrollo de esta clase dirigida a ustedes que cursan el tercer grado de secundaria. Estamos trabajando con la ficha número 1 de la clase de comunicación. Ahora, demos vuelta a la página. Llegamos a la actividad número 4.
Coloca correctamente en el texto que tienes a continuación las comas y los puntos. Al leer te darás cuenta que están mal colocados los puntos y las comas. Tú debes escribirlos en el debido lugar.
Y mientras lo haces, te dejamos con el intermedio musical.
Bien, amigos y amigas, ¿qué tal les fue en la actividad anterior? Les ha ido bien, ¿no es cierto? Tal vez con algunas pequeñas dificultades, pero lo importante es que ustedes hayan intentado colocar los puntos y colocar las comas debidamente. Ahora vamos a desarrollar la actividad número 5.
Extrae dos oraciones del texto anterior donde hayas colocado coma e identifica qué clase de coma es.
Tienen unas líneas donde deberán escribir las dos oraciones que deben de extraer del texto anterior. Y, mientras lo hacen, los acompañamos con la siguiente melodía.
Amigos y amigas, vamos a continuar con el desarrollo de la presente clase, pero antes queremos decirles lo siguiente.
Los signos de puntuación resuelven ambigüedades de sentido o la intencionalidad misma del mensaje, que el lenguaje oral resuelve con la entonación. Observemos los siguientes ejemplos.
Ya está bien. Ya está bien. Ya está bien. Ya está bien.
¿Se han dado cuenta, amigos y amigas, que con las mismas palabras se han formado oraciones que tienen una intencionalidad diferente? ¿No es así? Bien, vamos a continuar desarrollando la ficha que ahora tiene como un subtítulo El romanticismo en el Perú.
La clase pasada estuvimos conversando acerca del romanticismo. Ahora queremos completar acerca de este tema con los siguientes versos.
Vuelve que ya no puedo vivir sin tu cariño. Vuelve, palomita, vuelve a tu dulce nido.
Este es un yarabí del poeta peruano Mariano Melgar.
Evidentemente que lo que entendimos de estos versos es que hay una gran carga amorosa. ¿No es así? Entonces, esa es una de las características del romanticismo, pero no solo fue en Melgar, sino también en otros poetas.
Melgar es un romántico. Lo es no solo por su arte, sino también por su vida.
Esto lo dijo el gran pensador peruano José Carlos Mariátegui. Y es así, porque no solamente su poesía fue romántica, sino también su vida, ya que por el amor a su patria, se convirtió.